Nos comunicamos con Marcelo Impemba, quien es profesor de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue, a quien hemos escuchado en algunas oportunidades aquí en San Martín de los Andes, hablando de dos grandes categorías vinculadas al turismo, que era el turismo inclusivo y el turismo exclusivo. Buenas tardes, Marcelo. Esteban Ramela te saluda.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y también buenas tardes a la audiencia de Radio Nacional. ¿Cómo están?
Hola, muy bien, Marcelo, muy bien. Muchas gracias por aceptar esta llamada, simplemente como para que nos aportes un poco de luz a un tema del cual estuvimos hablando durante la tarde de hoy y que, bueno, queríamos entender estas dos marcadas diferencias que en alguna oportunidad vos planteás cuando has visitado nuestra ciudad. ¿Qué serían estas las diferencias que define al turismo inclusivo y al turismo exclusivo?
Mira, yo creo que el tema de este momento, la pandemia, sería interesante justamente como un momento para debatir, ¿no?, el tema, el tipo de turismo y el desarrollo turístico. Y un tercer gran tema es si el monocultivo famoso de la ciudad de San Martín. Siempre en San Martín estamos pendientes mucho sobre la temporada y ahora más cuándo comenzaría la temporada y la llegada de turistas. Creo que el debate, por lo menos siempre lo he hecho, la charla que vos hacías referencia, generalmente por el tema del Cerro Chapelco, cuando el tema de las hectáreas o la marina en la costanera, creo que la oportunidad, más allá de la urgencia y la situación de crisis derivada de la pandemia y el turismo como lo siente, es una oportunidad para debatir sobre estas cosas. Un turismo ya más que exclusivo, tal vez yo lo comencé a llamar, uniéndome a toda una corriente de pensamiento extractivista, ¿no? Porque es un turismo masivo que hace uso intensivo de los recursos y obviamente hace hincapié en lo económico, sin tener en cuenta los otros aspectos, que sería tal vez el turismo inclusivo, un desarrollo local, participativo, pensar en las escalas, pensar que los centros turísticos tienen también un tamaño y una dimensión, y pensar también en la comunidad local, ¿no? Más o menos por ese lado, pero creo yo que este es un momento oportuno. No sé lo que ustedes estuvieron analizando durante la tarde, me decías.
Sí, en realidad hablábamos de que justamente de la oportunidad de replantear el plan estratégico que se había marcado en San Martín de los Andes hace un par de años, el plan 2030, en donde hablaba de que del turismo como única actividad. Y bueno, también está, o sea, bueno, la situación obviamente lleva a un replanteo en principio por la porque la actividad ha sufrido fuertemente, pero también es entiendo lo que vos decís, es un buen momento para plantear no solamente si el turismo es o no la actividad única, sino el qué tipo de turismo. Se entiende acá el concepto de extractivista como que, bueno, utilización de recursos y después no queda nada. Digo, ¿hay algunos ejemplos a nivel nacional de este tipo de turismo?
Y yo creo que nuestro más cercano y que impacta es San Carlos Bariloche, aunque nosotros también tenemos lo nuestro, ¿no? Pero un Bariloche, ¿viste cuando uno lo ve en el otro?
Sí.
Y puede verse también en cierta medida esa diferenciación social tremenda que existe en Bariloche, con un alto de Bariloche tan marcadamente, con situaciones muy extremas, de pobreza, y uno ve los millones y ve el número, ¿no?, de turistas, y ve, dice, pero entonces, ¿dónde está ese ingreso? ¿Dónde quedó? Por ejemplo, tomando solamente el segmento de turismo de egresados, llamado turismo estudiantil, que ahora están tan preocupados para decir, ¿cómo hacemos para ponerlo en marcha? Justamente un tipo de turismo masivo, justamente, porque a ver, el origen también es que turismo y pandemia hemos descubierto que son antagónicos,
sí,
¿no?
Sí, incompatibles.
Justamente la introducción de la pandemia del coronavirus en la Argentina es a través de los turistas argentinos que volvieron y se introdujo la enfermedad. Pero además, turismo tiene una connotación de desplazamiento, de libertad, de uso del espacio, que es incompatible justamente con este tipo de que es el coronavirus y todo lo que representa la necesidad, antes que se ponga en práctica la vacuna, justamente de distanciamiento, barbijo, etcétera, etcétera. Entonces, por empezar con eso, Bariloche es un modelo donde esos millones, para mí, no se ve reflejado en una ciudad donde semejante diferencias sociales tremendas, donde hay un tipo de turismo masivo, como decía, pero esto se ve replicado ahora el debate que se plantea y que está dando vueltas. El turismo de verano, especialmente la playa bonaerense, ¿no? Uh-huh. Yo escuchaba al intendente de Pinamar, me impactó la cifra. Pinamar, que diríamos no es el principal centro turístico de las playas bonaerenses, 45.000 habitantes, ¿sí? Como nosotros, sí. Tuvieron, hasta que se cerró por la pandemia, por la cuarentena, de diciembre a marzo, 4 millones de visitas, ¿no? Porque uh-huh. algunos repitieron,
claro.
Pero son visitas. 4 millones, digo, eso evidentemente es inmanejable en este contexto, por eso la alarma ante el tema del turismo, y si miramos a España, Italia y demás, que es el verano del hemisferio norte, realmente es alarmante. Claro. Ahora, eso es lo inmediato. Ahora, lo que se va a poner en debate para mí es, ¿hay otro tipo de turismo? ¿Hay otro tipo de desarrollo turístico? ¿Los centros turísticos tienen un tamaño, una dimensión para decir, basta, o es esto, como decía Pinamar, que tiene 300.000 camas, entre habilitadas o no, 4 millones de visitantes, y así la costa bonaerense, ¿no? Uh-huh. Y digo, ¿tiene un límite? Entonces, creo que esto es lo que se está en debate, ojalá se pusiera en debate. Y segundo, las ciudades únicamente turísticas, nos damos cuenta que como es muy sensible a muchos factores, especialmente en este que hace al tema de salud, el tema de contagio y demás, evidentemente es muy frágil también la actividad, porque ante esta situación, una ciudad se para, ¿no? Y ahí viene la crisis de los trabajadores, de los negocios, de las pymes y de las empresas. Y ahí viene otro tema, me parece. La pandemia sirvió para mostrar y sacar muchas cosas. La pobreza, la situación que vive la pobreza, la educación, nosotros el tema virtual y quién tiene acceso a la virtualidad. Y en turismo, para mí, ayudó a sacar, a desnudar algo que se sabe pero no se habla, los empleos no registrados,
claro.
que hay en turismo, ¿no? Alojamientos no habilitados que sí. hay en turismo y cada vez son mayores, porque yo pregunto, hay protocolo, muy bien, pero el protocolo para el alojamiento habilitado no creo que sea para todas las casas, departamentos y demás que se maneja una oferta no habilitada. Sí. Y dentro de los trabajadores, ¿cuáles son los habilitados y cuáles son, habilitados, los registrados y cuáles son los no registrados? Y es enorme la cantidad de empleo no registrado, justamente que se resiente en estas situaciones, porque lo muestra. Y eso hay que hablarlo en turismo,
claro.
porque no es privativo de turismo, el empleo precarizado y demás. Ahora, en el turismo se da mucho porque es estacional y sufre justamente ese trabajador que es temporal y encima no tiene una seguridad. Me llamó la atención una entrevista que hicieron a Drogué, realmente me reservo mi opinión sobre ese empresario que es propietario de Nivel Chapelco, cuando habló de los empleados permanentes que tiene Chapelco, ¿no? Yo pensaba sí. que iba a decir un número. Dijo 50, de los cuales 20 están en Buenos Aires.
Claro.
30. Chapelco tiene 30 empleados permanentes, diríamos permanentes, que tienen
sí.
cierta.
Digo, no, permanentes, claro, sí.
Continuidad. Sí. ¿30?
Sí, solo 30. No. Sí, el resto tiene de empleo temporario.
Exactamente.
Y encima es un empleo que requiere una inscripción previa. Es bastante compleja la situación dentro de
aquí. Exactamente, exactamente. Entonces, creo que hay que dimensionarlo en eso, porque no son 30 los trabajadores de Chapelco, son muchísimos más,
claro,
más
sí.
Además de la gente que trabaja, no solamente los medios, sino en todos los restaurantes y demás. Digo, toda esa gente, ¿qué condiciones tiene?
No, claro.
Esto me parece que serviría, no para pensar cuándo abrimos, no abrimos, cuándo esto y lo otro, y en qué condiciones. Yo creo que ahí es todo un tema. Es todo un tema, el tema del próximo verano, si se va a adelantar, si se va a poder abrir, en qué condiciones. Pero además es ver la ciudad en su conjunto, y el turismo no es la maravilla, sino que tiene estas cuestiones que hay que ponerla. Y alguna vez la diversificación económica de San Martín, ¿no?
Claro, sí, eso hablábamos justamente. Acá igualmente lo que se vio, entre las millones de cosas que se vieron, que se quedaron destapadas, es la relación entre el Estado y el privado. Justamente en el desarrollo turístico, el Estado en general juega a no intervenir, a no regular, a una ausencia permanente. Se ve justamente en la reacción de las cámaras ante cualquier limitación, salen como desbocados a pedir que les liberen la zona, y esa ausencia que está en la regulación también está en la planificación, ¿no? Esto aquí tardamos mucho tiempo en tener un plan que finalmente nos dice el plan 2030, bueno, sigamos como veníamos, una cosa rara.
Sí, exactamente. Yo creo que está bueno el plan, y está bueno cómo se hizo el plan participativo, no lo voy a cuestionar eso. Ahora, el tema del plan sirve para fijar ciertas políticas, como vos decís. En el turismo, desde los 90 hasta acá, se va retirando solamente para fijar un poco la promoción, un poco. Pero el tema de políticas estatales, en el caso de la provincia de Neuquén, yo creo que en los 90, con la gobernación de Sovich, y bueno, a nivel nacional también hay una política, se corre, como de otras actividades, y deja a la actividad privada. Ahora, cuando hay crisis, la actividad privada va a reclamarle al Estado, en este caso municipal y provincial. A mí me parece que, claro, ahí viene el reclamo. Primero, abrir. Yo me pregunto a quién sería, porque estamos, es decir, la situación coronavirus, el turismo sería, no sé, aéreo, de qué zonas que no tiene coronavirus, realmente me resulta muy extraño cómo llegarían los turistas, ¿no? En helicóptero, paracaídas, no sé, para evitar zonas. Segundo, el control, y un tema que sería muy interesante preguntarse, ¿cuáles son las condiciones de salud de la ciudad de San Martín? Yo tengo entendido 40 camas, camas para todo.
Muy, ¿no?, limitadas, sin lugar a dudas.
Hay partos, hay accidentes, hay diferentes patologías. Y la situación de respiradores, no tener terapia intensiva solamente en una clínica privada. Y ahí viene la pregunta, por ejemplo, que desnuda la pandemia y que todo el mundo quiere evitar. ¿Y el hospital por qué se tardó tanto y todavía está sin terminarse?
Sí.
Por ejemplo, ¿no?
Y el hospital no tiene terapia intensiva, el proyecto de hospital no tiene terapia intensiva. Ahora sí, claro. Me dicen de fío. Bueno, agregaron
ahora
terapia
dicen
intensiva.
Que sí, si sirve esta discusión, ¿no? Entonces, me parece que lo que hay que analizar de aquí en adelante son las infraestructuras de las ciudades o centros turísticos, que es un tema a debatir. Y una de las infraestructuras es la salud. ¿Por qué? Porque se practica actividades, por ejemplo, acá de un alto costo, de un turismo tal vez selectivo como el esquí, como se practica en Europa, en Estados Unidos, pero estamos en una ciudad latinoamericana, en el extremo sur de la Patagonia, con condiciones, obviamente, de nuestras. Entonces, una de las infraestructuras es la salud. Los accidentes normales del esquí, los accidentes de auto, el de turista, y en este caso de una pandemia. ¿Por qué no analizan cuáles son las condiciones de una situación que pasaría si hay contagio y demás? Entonces, a mí me parece, yo entiendo, porque también me van a poner, ah, no, empleo estatal, no, porque ustedes tienen el sueldo y demás, etcétera. Acá no se trata de empleo estatal ni empleo privado, no se trata de no entender o no ser empático, como dicen, con el sector privado, pero, claro, lo que pasa es que la otra alternativa es que recurran al Estado, y el Estado, ¿cómo está en Neuquén? Porque la otra actividad es el petróleo.
Sí, 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 sí.
Entonces, me parece que no puede dar respuesta, trata de dilatarlo como puede, y el sector privado presiona, 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 especialmente, yo digo, por los trabajadores, me parece, ¿no? Yo me pongo en su lugar, sí. Y ciertas pequeñas empresas, comercio.
Claro.
Ahora, no hay mucha alternativa. No sé cuáles son las alternativas que quieren sin la vacuna, por más que haya protocolo, etcétera, etcétera. La circulación de turistas, más en verano, es una circulación, diríamos, incontrolable.
Sí, sí, sí. Eso, la verdad que sí. Se vislumbra una situación muy compleja sin una solución real, como vos decías, porque por parte del Estado no puede haber más que algún plan de emergencia. Y la demanda del sector privado es compleja e imprecisa, no se puede, no hay una posibilidad real de lo que se, no sé, de la ilusión de salud, de la ilusión de turismo que ellos están pensando. Es muy difícil.
Sí. Y para mí, para ser realista, y si querés, para pensarlo, decirlo pensando, debatiéndolo, a mí me parece que el turismo debe liberarse después que se reanuden, por ejemplo, las clases.
Claro, tendría cierta lógica, por supuesto.
Que son clases, disminución en la escuela, está controlado, demás, etcétera, etcétera. El turismo es justamente el moverse, desplazarse, intercambiar. Ese es el turismo. Ahora, también pensemos otro tipo de turismo, y justamente me parece que, porque si no, me parece que, como siempre, debatimos lo urgente, y lo urgente es cuando la temporada, la crisis, que todo el mundo lo puede entender. Ahora, yo no le encuentro mucho asidero para decir ya de abrir, ¿no? En Bariloche es mucha más la presión, parece ser, porque dicen cómo me están corriendo el arco, etcétera, etcétera. Ahora, en estas condiciones, yo no entiendo cuál sería la viabilidad o la posibilidad de abrir al turismo. Realmente me gustaría que me lo expliquen desde todos los ángulos, sí. Y no solamente por protocolos.
¿Sí? No, sí. Esa es una incógnita que nadie se atreve a develar, obviamente, ni a responder, y menos a tratar de generar alguna intención de respuesta. Así que, nada, tendremos que esperar, parece ser que es la solución hasta ahora, y después, bueno, trabajar sobre esto que decías vos, bueno, más seriamente lo que son políticas estatales para abordar la situación del turismo en toda la región, y bueno, que por una vez el Estado provincial se ponga los pantalones y tome esta responsabilidad. Marcelo, te agradezco muchísimo por tu tiempo, me pareció muy lindo, muy interesante tu análisis. Vamos a volver seguramente sobre esto, porque no es algo que se va a resolver en breve.
Como continuará.
Y esto va a continuar, así que bueno, iremos avanzando sobre algunos puntos a medida que nos vayamos comunicando. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias a ustedes, gracias a ustedes por comunicarse.
Bueno, hasta luego. Estamos dialogando con Marcelo Impemba, profesor de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional de Comahue, sobre este desarrollo que tenemos en la localidad, en la provincia, que es el turismo, una actividad compleja que en la pandemia está entrando en tensión y requiere, sin lugar a dudas, un debate.